Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 102, donde converso con el gran José Massa sobre la historia de la cosmología, que es el estudio del universo, cómo llegamos a comprender el tamaño de nuestro cosmos y, como siempre, mucho más. Así que espero que disfrutes este episodio con José Massa. Y tú sabes que los primeros minutos me gusta compartir directamente con ustedes y quería en esta ocasión leer algunos de los reviews que dejan en iTunes que permiten que otras personas descubran también este podcast. Así que, por ejemplo, aquí me están diciendo, lo descubrí hace poco y lo escuchamos con mi hijo de 7 años desde el episodio 1 y ahí vamos. Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias por el review y el comentario en iTunes. También me están diciendo desde Chile, llegué un poco tarde a conocer este podcast, así que de a poco me voy poniendo al día. Es realmente increíble. He aprendido cosas geniales escuchándolos. Sigue así, Ricardo. Felicidades por tu gran obra. Saludos. Muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios tanto en iVoox como sus reviews en iTunes. Para mí es importante. Yo siempre estoy atento a lo que dicen y compartiendo, como siempre, en las redes sociales. En todas partes ustedes me encuentran como Astroblog. Bueno, estos episodios también quiero mencionar que están siendo editados por Brian, así que muchas gracias, Brian, por todo el trabajo de edición que estás realizando y que es posible que yo tenga un editor gracias a los aportes que algunos de ustedes hacen en Patreon, en patreon.com/astroblog. Muchísimas gracias por esta colaboración. Bueno, así que no alargo más la introducción y los dejo con este, el episodio número 102 del podcast Astronomía y Algo Más. Estoy grabando aquí con el profesor José Massa. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado.
Un gusto que podamos conversar. Y hay un tema que yo tengo muchas ganas de que podamos profundizar, porque además yo sé que eres experto en este tema, porque además yo asistí a una clase que daba de este tema, que era la historia de la astronomía, pero quiero que hablemos, más que la historia de la astronomía, hablemos la historia de la cosmología. Pero antes de hablar de eso, quiero que me cuentes un poquito tu historia, porque tú tienes una gran historia de el descubrimiento de supernovas, el proyecto Kalantololo, que es algo muy interesante que yo ya he conversado en otros episodios, pero eres parte de un descubrimiento que cambió completamente la forma como entendemos el universo.
Sí, bueno, después de hacer mi doctorado en Toronto, al llegar a Chile, me pareció, yo hice parte de mi trabajo en Toronto en supernovas. Y acá teníamos un telescopio en Cerro del Roble que era muy apropiado para descubrir supernovas, y sin yo tener idea cómo hacerlo, empezamos a tomar imágenes, tomar placas fotográficas con el telescopio, y empezamos a intentar, en el fondo, eso era, descubrir supernovas. Después de un año y medio, dos años que trabajábamos con Luis González y con Marina Wisniewski, empezamos a aprender y descubrimos muchas supernovas en el Roble, lo que eventualmente nos llevó a trabajar con un grupo de Cerro Tololo.
Claro, ahí nace el proyecto Kalantololo.
De ahí sale el proyecto Kalantololo, donde estaban cuatro astrónomos en Tololo, y aquí estábamos el grupo Lucho Lalo, Luis González, Marina, y después se integró Roberto Antesana. Y empezamos a mirar placas tomadas ya no en el Roble, sino en Tololo mismo, con la cámara Schmidt, que tenía la ventaja de estar en un mejor lugar que el Roble, y a pesar de que el telescopio es más malo. El telescopio del Roble yo sigo defendiéndolo como muy superior a la cámara Schmidt que tenían, que está todavía en Tololo.
Ese es un lugar que todavía no conozco, que tengo muchas ganas de ir a visitar.
Sí, es un gran lugar, pero desgraciadamente hoy día, cada día, el acceso al lugar es más difícil, y tenemos, para gran pesar mío, El Cerro del Roble está siendo visitado cada vez más por, no sé, turistas, llamémoslo, por gente que se supone que sube a hacer deporte al cerro, y uno de los deportes ha sido causar daños en el observatorio. Nos han roto todos los vidrios, nos han robado muchas herramientas, entrado en el telescopio, cuando el telescopio estuvo ahí durante años y nunca nadie llegó a la cumbre, o si llegó a la cumbre miraba con mucho respeto al telescopio. Hoy día lamentamos que el Roble se ha transformado en un lugar muy inseguro y tendríamos que ponerle vallas y a lo mejor cercos eléctricos. Pero bueno, ya no está operando ese telescopio, así que eso es otra historia.
Pero además es parte de la historia, porque, y esa es la pregunta que yo quería hacerte, que ¿qué se siente ser parte de la historia al haber hecho un descubrimiento que nos dice que lo que conocemos es menos del 5% del universo?
Bueno, en realidad es muy reconfortante. Fíjate que uno, cuando empieza a hacer algo, uno, por lo menos en el caso mío, no, la verdad es que uno, cuando uno dice uno,
claro,
más bien es el caso. No, pero es la visión de una persona. No es que eso es la manera de hacerlo. Yo llegué acá y empecé a hacer lo que yo me interesaba en hacer y lo que yo creí que se podía hacer con el telescopio. Y uno lo hace con toda la pasión y todo el entusiasmo de lograr resultados. Ahora los resultados afortunadamente vinieron y los resultados nos llevaron al Calantololo. Y en el Calantololo, el proyecto, así para poner un contexto, hay dos grandes clases de supernovas. Las supernovas son estrellas que explotan al final de su vida. De esos dos grandes tipos de supernovas, uno, que son las supernovas tal vez más corrientes, son estrellas muy grandes, pero dependiendo del porte de la estrella, la explosión varía mucho. Entonces son muy, muy variables las supernovas de la muerte de una estrella masiva. Pero hay otro tipo de supernovas que son la muerte de más bien una estrella chica. Se cree que es una enana blanca que tiene carbono y oxígeno y que por efecto de una compañera, finalmente la estrella llega al límite de lo que puede soportar y quema todo el combustible nuclear, porque el carbono todavía se puede quemar hasta el hierro y hay mucha energía en esas reacciones nucleares.
Claro, y esa estrella se mantiene como enana blanca porque no tiene la energía suficiente para encender el carbono y lo hace al recibir el material de una estrella cercana.
Claro, las enanas blancas pueden tener una masa superior al Sol, pero no mucho, 1,4 veces la masa del Sol. Ese es el límite. Mientras más masiva es la enana blanca, se va haciendo cada vez más chica. Y al hacerse cada vez más chica, llega un momento en que su tamaño tiende a cero, con lo cual todos los parámetros, la densidad, la temperatura, se van totalmente a las nubes y ahí se gatillan reacciones nucleares descontroladas que queman totalmente de un solo golpe la estrella entera. Como eso ocurre cuando la estrella llega a 1,4 masas solares por efecto de la acumulación de masa que viene de la compañera, existía el mito que todas las supernovas que se llaman de tipo 1A eran idénticas, como gotitas de agua una al lado de la otra. Y en el Calantololo nos pusimos a estudiar a ver si eso era cierto y si lo podíamos confirmar experimentalmente o si no lo confirmábamos. Bueno, la primera cosa, yo debo reconocer, yo en lo personal estaba convencido que sí eran como gotitas de agua. El primer gran traspié es que encontramos supernovas que eran de tipo 1A y que unas eran bastante más brillantes que las otras. Así que, conclusión número uno, no son gotitas de agua. Pero después, al tener ya varias, teníamos 10, 15 supernovas muy bien estudiadas, nos dimos cuenta que las que llegaban un poquito más arriba, que eran un poquito más brillantes, que alcanzaban un pic más alto, decaían lentamente. En cambio, las que llegaban más abajo decaían más rápido. Había una relación entre el decaimiento de la supernova y el brillo absoluto que se obtenía en el máximo. Y esa relación la calibramos muy, muy bien. Con nuevo instrumental, estábamos en la transición de las placas fotográficas que ya tenían un siglo de data. Las placas fotográficas se empezaron a usar en astronomía en 1880 y aquí estábamos en 1990, 110 años después. Y estaban empezando a aparecer detectores digitales, claro, como CCD, los que ocupan todos los teléfonos y todas las cámaras hoy día. Y entonces con eso se logra hacer una fotometría mucho más precisa que con placa fotográfica. Entonces teníamos datos de mucho mejor calidad y teníamos datos sistemáticos. Llegamos a acumular en el Calantololo, descubrimos 50 supernovas, 29 de las cuales eran de tipo 1A. Con esas 29 demostramos que son distintas, pero calibramos la relación entre el máximo y la tasa de decaimiento. Y con esa calibración uno logra estandarizar la supernova de tipo 1A dentro de un rango bastante pequeño, 7% de la luz. Es decir, si la luz de la supernova es 100, bueno, puede fluctuar entre 107 y 93. Y con esa precisión uno puede usarlo como indicadores de distancia. Eso hicieron dos grupos norteamericanos y con ello encontraron que el universo en gran escala se expande, pero se está acelerando la expansión, lo cual significa que hay una fuerza que está asociada al vacío que le está ganando a la fuerza de gravedad. Eso lo hicimos, nosotros lo hicimos en el año 96 finalmente, y en el año 98 estos dos grupos, uno de Berkeley y el otro de Harvard, demostraron que la expansión se acelera y que por lo tanto existe una energía asociada al vacío, que la llamaron energía oscura, y que corresponde como al 70% de la energía de todo el universo. Y que como el 27% de la energía del universo es materia oscura, que es otra cosa medio mítica, que está en las periferias de las galaxias y que es mucho más que la materia común y corriente, y la materia común y corriente puede ser un 4 o un 5% del total. Si nosotros los astrónomos vemos un porcentaje ínfimo de lo que hay, un gran porcentaje es materia oscura y un enorme porcentaje es energía oscura. Claro, así que eso fue a fines del siglo XX la gran conclusión que se deriva a partir de lo que nosotros hicimos en el Calantololo.
Claro, y ahí llegamos a la visión que tenemos en la actualidad de nuestro universo, y a las personas que quieran profundizar más en este tema del descubrimiento de la expansión acelerada del universo, yo les recomiendo los episodios que tengo del podcast con Mario Amui, tengo un episodio del podcast en inglés con Brian Schmidt, y tengo un documental donde también apareces que se llama Expansión Acelerada, que está libre en YouTube. Entonces hicimos este recorrido de cómo se descubrió más o menos la expansión acelerada del universo, que es la visión actual del cosmos. Y quiero que empecemos a hablar de la historia y nos vayamos al nacimiento de la cosmología, que es el estudio del universo. ¿Con qué personaje de la historia crees que comienza esto?
Bueno, si uno quiere hacer... Bueno, uno puede hacer el comienzo tan lejano como uno crea, pero yo diría que la cosmología moderna uno podría situarla con Newton en primer lugar y de ahí para adelante. Newton, cuando ya estaba bastante mayor, tiene una correspondencia con un señor que se llama Bentley, Richard Bentley, donde el señor Bentley le dice, bueno, si el universo, todo el universo está sujeto a la fuerza de gravedad, la gravitación universal, ¿por qué el universo no colapsa bajo la fuerza de atracción gravitacional? Y porque, claro, si todo se atrae, la periferia debería caer hacia el centro. Eso le dice Richard Bentley, que no era físico ni nada. Era un sacerdote anglicano que dirigía el Trinity College en Cambridge.
Y se lo dijo en una conversación, en un bar.
No, en un carta. Afortunadamente en esa época mandaban cartas y están las cartas que Richard Bentley le manda a Newton y la respuesta que Newton le manda a Richard Bentley.
Eso sería como que hoy día uno... ¿Puede tutearle así a los astrónomos importantes? En ese tiempo se mandaban las
más
cartas.
Más o menos, claro. Bueno, existía ahí, resulta que Newton había sido profesor en el Trinity College en Cambridge por más de 20 años, y este señor estaba encargado del Trinity College, ya Newton no estaba en la universidad. Pero como él quería, en el fondo Richard Bentley tenía una idea que hoy día a mí me parece un poco peregrina. Quería, en el fondo, demostrar la existencia de Dios a través de la física de Newton. Y entonces empieza una correspondencia con Newton, y Newton, ante esa pregunta, le dice, bueno, mire, el universo, si fuera finito, tendría borde y tendría centro, y se caería gravitacional. Pero si el universo es infinito, entonces un universo infinito no tiene ni centro ni borde y no se puede caer para ninguna parte.
Qué buena respuesta.
Parecía político con esa respuesta Newton, pero Richard Bentley era un tipo obstinado que, a pesar de que no tenía un entrenamiento ni en física ni en matemática, no tenía un pelo de tonto. Y le dijo varias otras cosas, la última de las cuales me parece a mí muy interesante, porque le dijo, bueno, pero está bien, si el universo fuera infinito, localmente, en un pedacito de universo, si la densidad aumentara un poquitito, esa sobredensidad crecería en el tiempo. Porque, por ejemplo, las estrellas o las galaxias, ellos no sabían si eran estrellas o galaxias, más bien pensaban que eran estrellas.
Claro, tenemos que recordar que en ese tiempo no se conocía el tamaño del universo, habían unas para manchas nada. Que no se conocían, que no sabían si eran nebulosas o galaxias, así que el universo era muy pequeñito en ese tiempo.
Claro, pero entonces el Bentley le dice a Newton, si hubiera una sobredensidad, esa sobredensidad aumentaría en el tiempo, o si hubiera una subdensidad, como un hoyo, también los objetos que estén en la periferia del hoyo se arrancarían del hoyo porque serían atraídos hacia afuera con más fuerza que hacia adentro. Entonces le dice a Newton que él cree que el universo debería ser inhomogéneo si fuera un universo infinito. Y entonces cuando Newton no tiene una respuesta, ahí Bentley llega a la conclusión de que la homogeneidad del universo es una demostración de que Dios existe. Porque Dios se preocupa de que no se que no se pierda la homogeneidad,
claro, es difícil la palabra.
Claro, la inhomogeneidad que no crezca. Entonces, al final, Dios está preocupado de que si se agrupa una estrella, Dios las dispersa. Y si de repente se dispersan mucho, Dios las congrega. Una cosa medio rara. Pero de ahí, el siguiente paso, bueno, hay dos, si vamos a hablar de historia, eso fue como alrededor de 1710, 1715. No recuerdo exactamente la fecha, pero alrededor de 1700, 1710. En 1750 hay un señor que era otro inglés, Thomas Wright. Thomas Wright dice, mire, la Vía Láctea que vemos en el cielo es producto de que nosotros vivimos en un conglomerado de estrellas, pero que el conglomerado de estrellas no es uniforme, no es un conglomerado redondo, sino que está limitado como por dos planos. Nosotros vivimos en una, bueno, lo que ahora llamamos galaxia, que es bastante achatada y la estamos viendo de canto en esta franja blanquecina que llamamos Vía Láctea cuando uno mira al cielo, sobre todo el cielo nocturno del invierno nuestro.
Claro, a mí cuando la gente me dice, esa es la Vía Láctea, yo le digo, todo es la Vía Láctea, mira, hacia cualquier lugar estamos mirando la Vía Láctea. Pero claro, uno menciona a esa línea, esa franja que se ve, uno la llama la Vía Láctea.
Claro, la apariencia, la vista de canto de la galaxia que hoy día llamamos Vía Láctea produce el efecto de lo que se llama Vía Láctea como una cuestión visual en el cielo.
Que además es maravilloso de ver los que no hayan estado en el hemisferio sur, en un cielo oscuro y no hayan visto la Vía Láctea en el cenit, se han perdido un espectáculo increíble.
Sí, yo, bueno, aparte de haberla visto muchas veces desde los observatorios, incluso como civil, en San Pedro de Atacama, si uno sale 5 kilómetros hacia el sur de San Pedro en una noche de julio o de junio,
bien abrigado.
Uno, muy, muy, muy abrigado, porque pueden haber 5 o 10 grados bajo cero, y uno está media hora al aire libre observando el cielo, uno tiene una vista de la Vía Láctea extraordinaria. Y el centro galáctico pasa casi sobre el cenit de, bueno, toda la zona norte de Chile, entre menos 20 y menos 30 está el cenit, está el centro galáctico. Pero en San Pedro, que está como a menos 20, uno tiene una visión extraordinaria.
Sí, impresionante.
Extraordinaria.
Bueno, nos desviamos del tema, pero volvamos a la Vía Láctea.
Bueno, ahí un filósofo, Kant, en 1755, dice, mire, la Vía Láctea es achatadita, es como un platillo volador. Lo vemos de canto. ¿Y por qué? Porque las estrellas dentro de la Vía Láctea están girando y por el giro la Vía Láctea se acható. Pero Kant da un paso más allá y dice, miren, algunas nebulositas se conocían como 5 o 6. Son sistemas equivalentes a la Vía Láctea, pero que lo estamos viendo desde muy lejos.
Y eso ya lo dijo Kant.
Eso son lo que él llamó los universos islas. El universo en gran escala es un archipiélago de muchas islas. Y la Vía Láctea sería una isla y estaba lleno de otras islitas en 1755, hace ya más de 250 años. Y el siguiente paso, bueno, más o menos en paralelo.
Claro, pero hay que mencionar que eso él lo hizo desde la filosofía. No hizo observaciones, no hizo nada especial que nosotros llamemos o apliquemos el método científico.
Sí, pero Kant tenía, para ser filósofo, digamos, tenía un conocimiento bastante acabado y él entendía que el giro, bueno, de hecho Kant hizo todo un modelo de cómo se formó el sistema solar, que cuando Laplace, el gran mecánico celeste francés, le mete un poco de matemática, se conoce hasta el día de hoy como el modelo de Kant-Laplace. Es decir, Kant aplica las mismas ideas que expresó para formar el sistema solar a la Vía Láctea. Se da cuenta que una rotación necesita una fuerza central. Esa fuerza central es la fuerza gravitatoria de todo el conjunto. Entonces las estrellas están dando vueltas alrededor del centro galáctico. Entonces Kant no era un filósofo tan poco versado en matemática y física, pero ciertamente él no hizo ninguna observación, es lo que él creía.
Claro. Ahora, yo tampoco lo digo como algo negativo, sino que lo digo simplemente porque no utilizó el método científico, pero lo que expresó, hasta el día de hoy hablamos de los universos e islas.
Sí, sí. Y bueno, y ahí aparece el otro personaje que es el primero que entra a picar en cuanto a hacer observaciones concretas, claro, que se llamó William Herschel, que es un personaje muy interesante porque él tampoco tenía una formación mucho más rigurosa que la de Kant.
De hecho, era músico.
Era músico alemán de Hannover, pero como alrededor de los 20 años decidió emigrar a Inglaterra. Hannover era una colonia inglesa. Era parte de la corona británica, entonces los habitantes de Hannover podían moverse libremente dentro del Reino Unido, y él se va a Inglaterra, y como a los 35 años se empieza a entusiasmar con ver con sus propios ojos lo que había en el cielo.
Ahí fue a los 35 años.
A los 35 años.
O sea, nunca es tarde para empezar.
No. Entonces hizo lo que haría cualquier persona. Él no tenía muchos recursos, de hecho daba clases de música, tocaba en la capilla octogonal, en Bath, etc. Pero lo que hizo fue arrendar un telescopio de pequeñas dimensiones. Empezó a entusiasmarse con mirar y mirar con telescopios arrendados. Pero después quería telescopios más grandes y el arriendo de un telescopio resultaba ya un poco oneroso para su presupuesto. Y entonces decide con un hermano, Alexander, William era Herschel, con Alexander, que tenía muchas destrezas mecánicas, dicen, construirse un telescopio. Y pulió lentes. Pero el pulido de las lentes y el conseguirse los cristales para armar un telescopio refractor le salió muy duro, y entonces decidió probar con una técnica que había sido sugerida por el mismo Newton, aunque había sido propuesta por Gregory antes que Newton.
En serio, qué buena.
Gregory no tiene la fama de Newton, entonces 6-7 años más tarde de Gregory, Newton propone usar un espejo cóncavo para recolectar la luz y hacer un telescopio. Y entonces Herschel toma esa idea y empieza a pulir en un trozo de metal, un tejo de metal, una cosa de... Primero partió con cosas chicas, 10-15 centímetros, y después ya fue agrandando su pretensión.
Yo quería hacer una pausa porque mencionaste algo tan rápido, pero que es tan importante, que el telescopio, que la idea que tuvo Newton para telescopio, que me dices que la tuvo antes Gregory, son los que se utilizan hoy día para hacer grandes descubrimientos, obviamente modificados con otro tipo de óptica, pero la idea de tener un espejo nace en ese momento y lo seguimos utilizando hasta el día de hoy.
Claro. Ahora, como toda la buena idea, se quedó como en stand-by por lo menos un siglo, en que nadie... Es decir, hacer un espejo chiquitito, ponerle una obstrucción delante, que es el secundario, y tirarlo para el lado, no fue algo que cautivara a la gente. El primero en tomarlo en serio la idea fue Herschel, porque para él pulir un lente era muy difícil, y empezó a pulir con lo que llamaban metal de espejo, que era un bronce, pero que era un bronce más blancuzco, que tenía más estaño, creo, que el bronce normal.
Claro, hoy día hay que decir lo que se hacen con vidrios pulidos y después se le pone una capa de aluminio.
Claro. Bueno, pero eso alrededor de 1850, un alemán encontró la técnica para depositar una capa de metal en un trozo de vidrio.
Qué buena. Me estoy adelantando en el
tiempo. Sí, estás corriendo como 60 años.
Ya, sigamos con William.
Claro, Herschel lo que hace es una cantidad de fuerza bruta enorme. Empieza a pulir espejos, Los primeros le salieron bastante malos, pero siguió y siguió. Herschel tenía muchas cualidades, pero hay dos que son muy rescatables y que los que nos escuchen deberían de pensarlo seriamente. Cuando uno practica música, Herschel era violinista, tocaba el oboe, tocaba el clavecín y el órgano, y tocando música, el instrumento que sea, lo más importante es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Y cuando uno toma una guitarra, yo alguna vez intenté tocar piano, tuve clase de piano, y entonces uno repetía y repetía y repetía, y cuando uno ensayaba mucho, finalmente empezaba a hacerlo bien. Cuando también uno toma una guitarra y trata de hacer un canturreo, al comienzo la guitarra suena como tarro, pero uno repite y repite y repite y prueba las posturas y trata de apretar las cuerdas de la mejor manera sin romperse los dedos. Entonces, la música tiene una propiedad que, bueno, en Chile la usamos muy poco, que es el trabajar mucho y ser muy perseverante. Y bueno, Herschel además era alemán, que
las tenía todas entonces.
Que los alemanes son bastante proclives a ser muy, muy tenaces. Entonces él empezó a pulir un espejo y no le salía bien, y pulía otro y otro y otro, y llegó a pulir muchísimos espejos hasta que los espejos que pulía eran notables. Ahora, el problema que tenían los espejos de Herschel, y por eso la gente no se metía con ese cuento, es que el espejo, no podían evitar que el espejo se fuera oxidando en la superficie. Y cuando se oxida la superficie ya no refleja la luz apropiadamente. Y no es cuestión de pasarle un pañito para sacarle el óxido. Hay que volver a pulir el espejo. Y volver a pulir el espejo es un proceso que puede ser casi tan tedioso como la primera pulida. Entonces, Herschel se hizo un telescopio y tenía normalmente dos espejos. Uno que estaba en el telescopio y que lo estaba usando, y el otro que lo estaba terminando de pulir para que cuando el que tenía en uso se oxidara, sacaba el oxidado, ponía el nuevo y volvía a pulir el oxidado.
Tú mencionaste que Herschel tenía dos aspectos importantes de él. El primero era que era músico y era tenaz.
Claro. Y bueno, y el otro, te digo, que es ser alemán, que también era una cualidad. De hecho, él usaba oculares. Según el ocular que uno usa en un telescopio es el aumento que uno le saca. Normalmente hay algunas reglas que dicen que uno no debería sacarle más que una cierta cantidad de aumento a un determinado telescopio, dependiendo de la abertura del telescopio.
¿Cuánto eso?
Normalmente, no me acuerdo exactamente cuál es la regla, pero un telescopio de aficionado común y corriente, creo que, a ver, déjame pensarlo, creo que tiene que ver con el diámetro en centímetros, claro, multiplicado por una cierta cantidad. Ponte un telescopio de 20 centímetros, uno no le puede sacar más de 200 aumentos. Uno puede ponerle un ocular que dé más de 200 aumentos, pero uno simplemente va a ver una imagen más grande, pero totalmente borrosa.
Claro, yo me acuerdo cuando me compré mi primer telescopio, que fue un Tasco, decía 525 aumentos.
No,
un refractor horrible, nunca.
Jamás. Un telescopio típico de 10 centímetros de abertura, ya con más de 100 aumentos, está empezando a hacer agua.
Sí.
Uno más grande de 20 centímetros, uno podría intentar 150 o 200 aumentos. Pero, bueno, Herschel usaba 1000 aumentos. Entonces uno ve una imagen enorme y muy borrosa. Y él, en una de sus cartas, reclama severamente, porque parece que era muy alemán Herschel, que habían ido a visitarlo, no sé qué, y cuando él les mostró con el telescopio, se quejaron de que no veían nada o que no podían ver lo que él les indicaba. Y decía, bueno, ¿cómo estos pretenden ver a la primera lo que a mí me ha demorado miles de horas aprender a ver? No, las cosas no son obvias. Uno no toma, mira, aquí hay esto, esto y esto. No, si uno mira y mira y mira, y después de mirar mucho, uno le enseña al cerebro. Uno mira con los ojos, pero ve con el cerebro. Y eso es a través de un entrenamiento, un entrenamiento. Entonces Herschel vio cosas que no había visto nunca nadie.
Yo encuentro que es maravilloso eso.
Por haber estado miles de horas en un telescopio. Claro. No era una o dos, eran miles. Entonces esa cuestión lo llevó a Herschel finalmente a hacer telescopios más grandes, a pulir cada vez espejos más finos Y bueno, tuvo en un momento dado, cuando él descubre Urano, él en 1781...
Claro, lo menciona así como si nada, pero Herschel fue la persona que descubrió Urano cuando había todo un equipo por otro lado tratando de encontrarlo.
No.
¿No era ese?
No. Bueno, ese otra historia.
Esa es la historia de Neptuno. Perdón, me confundí.
Pero los planetas eran 6. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Y ahí se acababa.
Claro, que son
y
los que se ven a simple vista.
Empezó a estudiar la Vía Láctea, a mirar en distintas zonas y a contar estrellas. Y donde él veía más estrellas es porque la Vía Láctea tenía mayor profundidad. Y donde contaba menos estrellas es porque tenía menos profundidad. Quiso ver la forma de la Vía Láctea haciendo un catastro en 683 direcciones, contando estrellas. Cuando estaba en el segundo recuento, de repente encontró algo con mucho aumento, que por mucho aumento que uno le mete una estrella, las estrellas son puntuales y uno ve un punto que bailotea, pero de repente vio una cosa que se veía como un disco, que tenía como 5 segundos de arco. Y para su sorpresa, ese disco le llamó la atención y lo miraba, todo lo que le llamaba la atención lo anotaba en una libreta. En vez de grabadora tenía la hermana, que la tenía al pie del telescopio y le gritaba, en tal parte vi tal cosa. Y la Carolina ahí anotaba y anotaba.
Carolina.
Eso, la Carolina era realmente, bueno, la explotó. Después te voy a contar una anécdota de la Carolina con Herschel que yo la encuentro brutal. Una devoción completa de una hermana. Ella era 12 años menor que Herschel. Entonces Herschel tenía como 40 y ella tenía 28. Entonces él se la trajo de Alemania a Inglaterra y la tenía de ama de llave. Él era soltero. Y ella estaba ahí para cuidarle la casa, para hacerle la comida, hacer el aseo, hacer todo, pero en la noche le ayudaba con las observaciones. Y William nunca le dio crédito, pero ella hacía el trabajo codo a codo con él. Él sin ella no hubiera hecho ni la cuarta parte. Entonces todos los trabajos que él publicó deberían haber dicho William y Carolina Herschel informan, dos puntos. Y ahí, no, William Herschel informa y la Carolina siempre se la anduvo pasando por el aro. Y la Carolina era muy, muy especial. Pero bueno.
Estamos hablando de Urano que le dijo...
Ese recuento él ve un objeto que era extendido. Y cuando lo mira de nuevo, se da cuenta que se está moviendo. Es decir, bueno, no es que se moviera como una bala en el aire, pero a la noche siguiente ya no estaba en la misma posición, estaba corrido. Entonces él informa que ha descubierto un nuevo cometa. Y durante un mes, el nuevo cometa de Herschel, resulta que cuando le calcularon una órbita, los cometas tienen una órbita muy alargada que normalmente se asocia con una parábola. Trataron de hacerle una órbita parabólica al cometa de Herschel y el cometa de Herschel no era tal. La órbita salió casi circular. Lo hizo un señor que era un finés que trabajaba en Rusia, en San Petersburgo. Y la órbita era circular. Está bastante más allá de Saturno, pero era un objeto importante. Y después de toda una controversia, bueno, Herschel dentro de ya la chimuchina, esto es la teleserie.
Ya, esa es la parte interesante.
Claro, la parte interesante. Herschel trató de ponerle el nombre del rey, en homenaje al rey inglés, que se llamaba Jorge. Entonces le puso Georgius Sidus, el astro de Jorge. Pero los franceses y los alemanes nunca iban a aceptar que algo en el cielo que estaba más allá de Saturno, claro, se llamara Georgius Sidus. Y entonces, bueno, Saturno en la mitología romana es el padre de Júpiter, pero Urano es el padre de Saturno. Entonces, en Alemania propusieron que había que llamarlo Urano. Pero, según dicen algunos mal pensados, que por qué no, Urano era el nombre más apropiado, pero además tiene toda una cosa que en inglés Urano sería Uranus y Uranus sería más o menos como Délano en castellano, que si uno dice Delano no suena tan bonito como Délano. Entonces los ingleses tienen que acentuarlo muy fuerte en la U para que no sea Uranus.
Sí, sobre todo los que no hablamos inglés.
Claro, Uranus, si no sería Tuano, sí. Literalmente el Urano. Porque claro, la U en inglés la dicen U, pero U es tú. Entonces, hay todo un juego de palabras, sí. y en inglés uno tiene que ser bien cuidadoso de acentuar muy fuerte la U, sí. Uranus, parte así Uranus. Si no, si uno dice Uranus, provoca una cierta hilaridad.
Sí, así. Pero tengan cuidado cuando digan Urano en inglés.
Claro. En castellano, Urano no suena feo, pero en inglés sí que lo suena. Sí. Y bueno, dentro de las anécdotas también bastante... bueno, para poder pulir un espejo, y los que han intentado pulir un espejo lo entenderán, yo nunca he pulido un espejo, pero entiendo que es una pega muy difícil. Yo nunca me tuve fe en mis habilidades mecánicas, entonces nunca intenté pulir un espejo. Pero ahora... como en vez de usar metal, se usa cristal, un vidrio grueso, gordo, uno toma dos trozos de vidrio y empieza a con movimiento rotatorio, uno lo va puliendo, el vidrio de encima va a quedar cóncavo y el otro va a quedar convexo. Y es eso lo que finalmente el espejo va a ser, el vidrio que va arriba, y el otro es como la pieza que lo pule. Bueno... Herschel usa la misma técnica, pero era un espejo de metal. Y el problema del espejo de metal es que cuando está más o menos pulido, y hay que darle ya los últimos toques, si uno empieza a pulir el metal, el proceso de pulido calienta el metal. Entonces, si uno dice, ya, a ver, paremos para almorzar, el espejo, cuando uno regrese al almuerzo, se va a ver contraído y ya no va a tener la misma forma que tenía antes. Entonces dicen que Herschel, cuando estaba terminando los espejos y le tenía que dar el toque final le podía demorar 7 u 8 horas. Y en esas 7 u 8 horas, él no paraba de pulir. Y pulía, y pulía, y pulía, y pulía, y pulía. Entonces, si tenía sed, la hermana Carolina iba y le daba agua en la boca, lo alimentaba, también le daba de comer, porque él estaba puliendo y puliendo y no paraba de pulir. Pues si paraba de pulir, el espejo cambiaba la temperatura y la pulida no le quedaba bien. Pero también cuentan, en un libro que leí, no, esto no son cosas que yo las haya inventado, que de tanto, bueno, no sé si de tanto, pero de beber agua y del paso del tiempo, de repente también a Herschel le daban ganas de desbeber, y entonces iba a la Carolina con un pato para que el señor hiciera lo que tenía que hacer mientras seguía puliendo. Okay. Es decir, la devoción de la hermana era extraordinaria, porque no tan solo le daba, claro, sino que... a beber, sino también le ayudaba a desbeber mientras el señor Herschel pulía y pulía los espejos.
Bueno, volvamos a la cosmología, y mencionaste la rápida que cuando hizo el descubrimiento de Urano, Herschel empezó a cuestionarse cuál era la forma de nuestra galaxia, y para poder responder esa pregunta empezó a contar estrellas. Sí, y sí. Tuvo algunos descubrimientos interesantes ahí, o al menos
descubrió muchísimo. Herschel, de estos objetos nebulosos de Kant, Herschel descubrió él como 2500, no 6 como tenía Kant. Kant publicó en 1755, Herschel en 1781, 26 años después, descubre Urano. Y ya en 1790, 35 años después de Kant, tenía una lista enorme de nebulosas. Pero cuenta estrella y llega a la conclusión que la Vía Láctea es como un platillo volador que tiene un diámetro de una cierta magnitud que él no puede precisar, pero en el eje corto es un quinto del diámetro. Si el platillo volador tiene 1 metro de diámetro, el espesor, el grosor no es más de 20 centímetros. Entonces le atribuyó una forma, pero no una forma porque le gustara o le tincara, sino porque contó en estrellas en muchas direcciones, hizo un mono suponiendo de que la densidad de estrellas en todas partes de la Vía Láctea era la misma. Entonces, si él contaba 20 estrellas, bueno, tenía que llegar hasta una cierta distancia, pero si contaba 100, tenía que llegar más lejos para contar 100.
Claro, entonces, eso es importante, igual que él tuvo que asumir eso porque no tenía otra alternativa. Dijo, la densidad de estrellas es constante.
Claro, él tenía observaciones muy bien hechas. Incluso, por ejemplo, él me miraba en una zona de como 15 minutos, contaba estrellas, pero después se dio cuenta que habían variaciones locales. Entonces después, en vez de contar en una zona, contaba en esa zona, contaba una zona para la derecha, una para la izquierda, una para arriba y una para abajo. Hacía como una cruz, un signo más, y contaba en 5 regiones contiguas y tomaba un promedio de las 5. y el promedio de los cinco era mucho más estable que los números de cualquiera de las cinco individuales. Entonces sí. Eran 683 zonas, pero las multiplexó por cinco, cada una era zona. Entonces ya estáis hablando de como 3.000 y tantas lugares donde él se ponía y empezaba a contar cuántas estrellas veía. En algunas zonas veía una o dos estrellas, pero en otras podía haber 80 o 100 estrellas. Entonces fue un trabajo titánico de Herschel, un intento, claro, él supuso que la densidad era uniforme, porque era la única hipótesis razonable. Él no podía saber, si él suponía densidad variable, no tenía cómo estimar cuál era la densidad aquí y la densidad allá. Entonces él hace una hipótesis de que la densidad es constante en todas partes. Es como la hipótesis de orden cero, de la máxima simplicidad, te fijas. Pero él obtiene números y además obtiene un tamaño para la Vía Láctea. Y a pesar de que el tamaño, que él no sabe cuál es el tamaño, él supone que Sirio, que es la estrella más brillante del cielo, es la más cercana a la Tierra. Y dice que el tamaño de la Vía Láctea, el diámetro de la Vía Láctea, es como 900 distancias a Sirio. La distancia Sirio hoy día sabemos que son como 8 o 9 años luz. Dejémoslo en 10 años luz para no pelear, y las 900 dejémoslo en 1000. Es decir, el tamaño que Herschel estima en su trabajo 200 años atrás es más o menos 10.000 años luz para la Vía Láctea. Claro, es una cifra equivocada, pero es la primera vez que alguien da un tamaño para la Vía Láctea. Hoy día sabemos que la Vía Láctea tiene 100.000 años luz. Si el tamaño de la Vía Láctea de Herschel está equivocado como en un factor de 10. Pero del universo de Copérnico, que se supone que era un universo de 1, 2, 3 años luz, a lo más, un año luz y metís todo el universo Copérnico, el universo de Herschel pasa a tener 10.000 años luz en diámetro, 10.000. Y si uno lo calcula en volumen, el volumen va con el cubo del diámetro. O sea, el universo de Herschel es millones de veces más grande que el universo de Copérnico. Entonces, al cambiar la cosmovisión de Copérnico a Herschel, se cambia no tan solo la forma de todo, sino el tamaño. El universo de Ptolomeo era microscópico. El universo eran los planetas, y más allá de Saturno, la esfera de las estrellas fijas. Copérnico tiene que tirar las estrellas fijas bien lejos porque el movimiento de la Tierra haría ver variaciones en las estrellas fijas. Sí, él supone que las estrellas están como 2.000 veces más lejos que el Sol.
Claro, ese es el paralaje, ¿no?
¿Ah? Es el paralaje. Como él no detectaba paralaje, todos decían, ah, no, pero si la Tierra se mueve, tendría que medir paralaje. Él dice, no, un momentito, si las estrellas están lejos, el paralaje va a ser inferior a lo que yo puedo medir. O sea, él chutea las estrellas como a 2.000 unidades astronómicas. La estrella, la más cercana, está como a 270.000 unidades astronómicas. Pero ya por lo menos al chutearla a 2.000 están bastante lejos. Pero en el caso de Herschel, el universo de él, la Vía Láctea, porque él no sabe si hay cosas fuera de la Vía Láctea, pero ya la Vía Láctea tiene como 10.000 años luz.
Y eso es impresionante cómo en la medida que se va estudiando el universo se va haciendo cada vez más grande.
Exactamente.
¿Y qué sigue después de eso? ¿Cuándo se agranda más el universo?
Bueno, durante el siglo XIX no hubo grandes variaciones. El gran astrónomo que trabajó en la Vía Láctea fue Jacobo Kapteyn, que era un astrónomo holandés, que repitió lo mismo que Herschel, pero ahora usando placas fotográficas, haciendo recuentos de estrellas con placas. A Kapteyn le sale un universo un pelito más grande, como de 20.000 o 30.000 años luz, pero esencialmente con el Sol en el medio de la Vía Láctea, en el centro.
Claro, Herschel también puso el Sol en el centro.
Puso el Sol en el centro. No descubrió que la Vía Láctea fuera más grande para un lado y más chica para el otro. A él le pareció que era simétrica.
Claro, y es natural pensar que nosotros estamos en el centro.
Claro. Veníamos de un universo de Ptolomeo en que la Tierra era el centro de todo, el universo de Copérnico en que el Sol era el centro de todo. Entonces, poner al Sol en el centro de la Vía Láctea era como lo más sensato.
Entonces, la astronomía siempre ha sido un trabajo de humildad para nosotros.
Claro, uno va paso a paso haciéndose más pequeñito, porque el universo se agranda y porque uno se tiene que poner un poco más humilde. Bueno, en las primeras cosmovisiones habían dioses que habían hecho el universo para la Tierra. Habían hecho la Tierra para que nosotros estuviéramos aquí. Hicieron el Sol para que hubiera luz durante el día, etcétera, una serie de cuestiones raras. Pero de ahí el gran paso es alrededor de 1900, hace casi exactamente un siglo, un astrónomo norteamericano que se llamó Harlow Shapley, estudiando cúmulos globulares, que son conglomerados, choclones de estrellas, que se ven mucho en la periferia de la galaxia. Los cúmulos globulares hay como 200 en la Vía Láctea. Y él empezó a estudiarlo, veía para un lado de la Vía Láctea, para el otro, pocos en la Vía Láctea misma, pero se da cuenta que hacia Sagitario y Escorpión había mucho más cúmulos globulares que para el otro lado. Y cuando modela la distancia a los distintos cúmulos globulares, se da cuenta que nosotros estamos bastante lejos del centroide de todos los cúmulos globulares. Todos los cúmulos globulares están bastante corridos, 30.000, 40.000 años luz de nosotros. Eso es lo que encuentra Herschel. Y entonces dicen, miren, los cúmulos globulares deben estarse moviendo en torno al centro galáctico. Y si ellos están corridos con respecto a nosotros, es porque nosotros estamos corridos del centro galáctico. Y entonces Shapley propone una Vía Láctea enorme. Él tenía, las escalas de distancia en el universo han sido bien difíciles de obtener. Herschel no tenía ninguna, lo estima relativamente a Sirio. Shapley dice que la Vía Láctea tiene 300.000 años luz y el Sol está como a 50.000 años luz del centro. Eso lo publica en 1918, por ahí. Kapteyn casi se murió porque él había trabajado 30 años en pulir un modelo, y el modelo de Shapley rompe totalmente con el de Kapteyn. Pero en los años 20 se van encontrando evidencias de que el modelo de Shapley era el correcto. En particular, la razón por la cual los otros se habían equivocado es que la Vía Láctea contiene varios componentes, muchos miles de millones de estrellas, pero también hay gas entre las estrellas y también hay polvo entre las estrellas. Y el polvo impide el paso de la luz a través del gas de las estrellas más lejanas. Entonces nosotros no vemos la Vía Láctea entera, sino que vemos un pedacito, nosotros vemos nuestro barrio en la Vía Láctea, un porcentaje grande. Por eso es que la galaxia que le sale a Herschel y que le sale a Shapley son como el 10 o el 20% de lo que hoy día consideramos que es el tamaño completo. La escala de distancia de Shapley estaba exageradamente estirada y los 300.000 años luz de él hoy día se ha reducido a la mitad o a la tercera parte.
Y hay un momento también que se llama el Gran Debate.
Bueno, en 1920 precisamente Shapley es invitado a la Academia de Ciencias en Estados Unidos a debatir de la forma de la Vía Láctea y el tamaño de la Vía Láctea y también la estructura global del universo. Y combate con un señor que se llama Herbert Curtis. Curtis tiene una cosa simpática. Curtis era un hombre que trabajaba en el observatorio de Lick. Lick puso un telescopio en Santiago, en Chile, en 1903. Alrededor de 1911.
¿Dónde está ese telescopio?
Es el que está en el Cerro San Cristóbal, que lo compró un señor cuando se iba a la expedición de Lick y se lo regaló a la Universidad Católica. Entonces, la Universidad Católica son los dueños del antiguo telescopio de Lick. Claro. Está en el Cerro San Cristóbal.
El que se llama el telescopio Foster.
Manuel Foster, creo que era un señor de la Cancillería, que de su bolsillo le pagó a Lick el costo del telescopio y se lo regaló a la Universidad Católica.
Y ahora tiene
él
su
el
nombre.
Mecena, claro, el telescopio Foster.
Ya, pues vamos a Lick, entonces.
Ya. Y Curtis estuvo en Santiago durante un par de años y le ofrecieron trabajo en el Observatorio Astronómico Nacional para encargarse de la sección de astrofísica que no tenía un astrónomo. El director del observatorio era Federico Ristenpart, un alemán, y Ristenpart lo pololeó y lo trató de convencer que se quedara en Chile. Curtis, con bastante inteligencia, dijo que no, por ningún motivo, y se volvió a Lick.
Bueno, tenemos que mencionar además que en este momento estamos en tu oficina, en el Observatorio Astronómico Nacional.
Exactamente, yo llevo ya muchos años aquí en el Observatorio Astronómico Nacional. Así que Curtis estuvo a punto de ser uno de los padres de la astrofísica en el Observatorio Astronómico Nacional. Pero se volvió a Estados Unidos y usaba un telescopio de 90 centímetros en Lick, el Crossley, y él se convenció que el universo era la idea de Kant, que estaba lleno de miles de islas, los universos islas, que todas las nebulosas estaban fuera de la Vía Láctea y que la Vía Láctea no era tan grande como la creía Chaplin. Entonces invitan a Curtis a debatir contra Chaplin, y entonces Curtis, para tener una nebulosa, una Vía Láctea chica, se aferra al modelo de Kapteyn, que es mucho más pequeño, y Chaplin insiste en que la Vía Láctea, que la posición del Sol es excéntrica, es decir, que el Sol está fuera del centro de la Vía Láctea y que la Vía Láctea es más grande. Y como Chaplin creía en una Vía Láctea mucho más grande, prefería que las nebulositas estuvieran dentro de la Vía Láctea. Entonces, que el universo de Chaplin era la Vía Láctea. En cambio, el universo de Curtis era un universo enorme, donde la Vía Láctea era una isla y había millones de otras islas. Bueno, eso fue un debate en 1920, en abril de 1920, en la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y bueno, marcó un hito. Y ahora, en 1925... Edwin Hubble.
Sí, yo quería hacer una pausa porque simplemente para analizar todo lo que estás mencionando, que es muy interesante, porque el conocimiento del cosmos ha sido siempre muy difícil, sobre todo por la medición de distancia, que es un tema absolutamente complejo. Y después de siglos llegaron a un punto en el cual estaba la pregunta si el universo tenía el tamaño de nuestra galaxia, que no lo conocíamos, o era muchísimo más grande. Y eso es lo que va a contar ahora.
Sí. Bueno, y una cosa que no hay que barrerle debajo de la alfombra, que es muy importante. Tal como tú decías, Kant, un poco con razonamiento lógico, llega a ciertas deducciones y cree que las cosas son de una cierta manera. Herschel empieza a medir cosas. Y eso ya tiene una solidez científica mucho más grande. Pero entre medio, con los telescopios de Herschel, pocos siguieron el ejemplo de Herschel, pero cuando alrededor de 1850 se descubre una manera de depositar una delgada capa de plata o de aluminio, uno mete un pedazo de vidrio o de lo que quiera en una cámara al vacío, pone unos electrodos de aluminio o de plata, les hace pasar una corriente eléctrica y los evapora. Al estar en una cámara al vacío, el sólido solamente puede pasar a vapor, no se puede formar líquido. Y ese vapor de aluminio o vapor de plata se deposita como una delgada capa sobre un espejo.
El espejo, o sea, sobre el vidrio, todavía
sobre
no
el
espejo.
Vidrio. Sobre el vidrio, claro. Pero eso uno lo pone, claro, el vidrio está pulido con la forma parabólica perfecta.
Claro, y con unas
uno lo instala en el telescopio.
Con unas características que tiene que estar así muy bien pulido. Existe un parámetro que es lambda, que es lo que miden.
Pero la gracia es que después de 1 o 2 años se te deteriora el metal, uno pone el espejo en una, le echa ácido clorhídrico y otro le puede, hay otro, no me acuerdo cuál es el otro, líquido muy fuerte, que saca totalmente el aluminio y deja el cristal perfecto. Después lo lavan y lo lavan y lo lavan y lo secan. Y cuando el espejo está totalmente limpio, le depositan una nueva capa de aluminio o de plata. La plata se oxida y se pone negra. Entonces la plata, que fue lo primero que hacían, les duraba no mucho, pero lo lavaban, ponían plata de nuevo y seguían funcionando. Se construyó primero un telescopio de 1.5 metros, cuando los telescopios en el siglo XIX eran de 20, 30 centímetros.
Claro, que es lo que podemos tener hoy día. Yo tengo varios telescopios de 20 centímetros.
Eso es lo que tenían los astrónomos profesionales a mediados del siglo XIX. Se construyó un telescopio de 1.5 metros, un 60 pulgadas, en el observatorio de Monte Wilson. Y ahí se consiguen dinero para hacer un telescopio de 100 pulgadas, 2.5 metros, pulen eso, se retrasó un poquito por la Primera Guerra Mundial, pero ya en 1920 estaba funcionando el telescopio de 100 pulgadas. Con ese telescopio, Edwin Hubble empieza a ver estrellas individuales en la nebulosa de Andrómeda.
Yo quería hacer una pausa previa porque hay muchas cosas ahí interesantes. Y es que ese método que se desarrolló a partir de la física de materiales, que es importante para el desarrollo de la astronomía, la ingeniería y todo el tema, es el método que se utiliza hasta el día de hoy para la fabricación de los megatelescopios que se están haciendo en el norte de Chile y en otros lugares.
Claro. No. Bueno, los astrónomos siempre están presionando la tecnología y tratando de hacer un telescopio más grande, con mayor eficiencia, etcétera. Y ahí La diferencia, por ejemplo, entre lo que hacía Kapteyn y lo que después hizo Hubble, es que Hubble tenía un telescopio que era insuperable. Era el mejor telescopio del mundo. Y él fue el único capaz de llegar lo suficientemente profundo para ver estrellas individuales en la nebulosa de Andrómeda. Y las estrellas, algunas de ellas, eran variables. Y empezó a medir la forma como variaban. Se dio cuenta que era de un tipo de estrellas que habían sido estudiadas por una astrónoma del observatorio de Harvard, la Henrietta Leavitt. Sí,
yo creo que lo dijimos muy rápido todo esto, porque es algo que a mí me sorprende muchísimo, porque William Herschel en su momento comenzó esta pregunta, si es que las nebulosas eran intrínsecamente nebulosas o no teníamos la capacidad con el telescopio para resolver estrellas.
Ajá.
Y eso es lo que William Herschel nunca pudo resolver y le pasó el trabajo a Hubble, que empezó a mirar esta nebulosa que se llamaba la nebulosa de Andrómeda, que está solamente que se ve en el hemisferio norte.
Claro. Exactamente, tú lo has dicho.
Y que tiene una forma además muy especial.
Claro, pero claro, en Andrómeda se daban cuenta que el centro de Andrómeda era un poco distinto de los bordes y creían ver cosas que podían ser interpretadas como estrellas en la periferia de Andrómeda. Pero este fue un paso más allá y encontró estrellas variables en Andrómeda. Y cuando aplica una relación entre el periodo de variación y la luminosidad de las estrellas tipo Cefeida que había estudiado la Henrietta Leavitt, se da cuenta que Andrómeda está, bueno, el número que él da es 700.000 años luz. Hoy día sabemos que está a 2 millones y medio de años luz. Es decir, estaba corto, por lo menos un factor de 3 y medio.
Claro, pero de todas maneras el universo creció enormemente.
Pero incluso la galaxia más grande, que era la de Chapley, de 300.000 años luz, bueno, Andrómeda, 700.000 años luz, estaba fuera de la Vía Láctea sin ninguna duda. Y lo otro, el tamaño de un objeto, por ejemplo, la Luna y el Sol en el cielo tienen aproximadamente el mismo tamaño, entre comillas, mismo tamaño angular, pero el Sol está 400 veces más lejos que la Luna y por lo tanto es 400 veces más grande que la Luna. Se ven del mismo porte, pero uno está muchísimo más lejos que el otro. Si Andrómeda hubiera estado muy cerca, hubiera sido un objeto chiquitito y algunos creían que era un sistema solar en formación, que en el centro se iba a formar una estrella y en todo el alrededor se iban a formar un sistema de planetas. Cuando lo tiran a 700.000 años luz, se dan cuenta que el tamaño de la nebulosa de Andrómeda es un tamaño comparable con el de la Vía Láctea. Y ahí, en 1925, aparece en forma clara el hecho de que el universo es mucho más grande. Porque una vez que uno sabe que Andrómeda, que ocupa una extensión angular en el cielo de como 3 grados...
Que son esos 6 lunas llenas.
6 lunas llenas, una al lado de la otra, es el largo, el eje mayor de pero hay algunos objetos más chicos que deben de estar el doble más lejos, y un objeto 10 veces más chico que deben de estar 10 veces más lejos. Entonces, de súbito, de todos estos objetos que tienen una estructura espiral que habían sido descubiertos a partir de las listas de Herschel, Herschel con su hijo, con John,
claro,
hicieron un catálogo que humildemente lo llamaron el General Catalog.
Claro, catálogo general.
El catálogo general. Y después otro señor, Dreyer, publica una nueva versión y lo llama el New General Catalog. Y hasta el día de hoy, el New General Catalog se abrevia como NGC, que son los números del catálogo que se ocupan para designar a las nebulosas más brillantes.
Claro.
Así que, bueno, de ese NGC, el General Catalog tenía 5.000 objetos, como 2.500 de William y como 2.500 más que agregó John y alguna recopilación de otra gente. El New General Catalog tiene como 8.500, que con unas extensiones posteriores bordea los 10.000 objetos.
Claro, pero esos son 4 dígitos.
Claro, no hay más que 999, son las 3 letras NGC y 4 dígitos que lo siguen.
Y hay objetos que a uno le gusta tanto que uno se sabe el catálogo NGC.
Claro, uno claro, los objetos NGC 1566 en una galaxia bonita aquí en dorado.
Sí, a mí me encanta el 5821. No, lo dije mal. NGC 2851. No, ya se me olvidó.
5128, te creo que es la galaxia de Centauro.
Ya se me olvidaron los NGC.
NGC 5128. Bueno, entonces, NGC 5236 es una galaxia espiral linda.
NGC 104 también es.
NGC 104. Hay mucho. Bueno, NGC 221 es Andrómeda. Pero claro, las muy, muy brillantes. Hay un catálogo más chiquitito que el catálogo de un francés que se llamaba Messier. Esos son 103, pero después lo extendieron hasta el 109, los números de Messier. Entonces, ahí Andrómeda es Messier 31, en el catálogo Messier. Bueno, uno se aprende esas tonterías con el uso, como todas las cosas.
Y como nos hemos dado cuenta, también se pueden olvidar.
Sí, sí.
Bueno, entonces, el tamaño de nuestro universo partió siendo algo muy pequeñito, con Ptolomeo, y con Hubble terminó siendo un universo que tenía muchas galaxias y nuestra Vía Láctea era una más.
Claro, y Hubble termina de hacer su pega.
Pero yo quería detenerme ahí porque ya llevamos una hora conversando.
Muy bien.
Y yo sé que tú tienes que hacer, quería hacerte una propuesta. Que ¿sí? toda la parte siguiente de la historia de la cosmología la podamos conversar en un siguiente episodio. ¿Qué te parece?
Bueno, encantado.
Porque nos quedan muchas cosas, nos queda todo el siglo pasado que...
Sí, sí. Bueno, la cosmología parte esencialmente del descubrimiento, que es, yo creo que ahí podemos partir en el próximo capítulo, cuando en 1929 Hubble descubre que el universo se está alejando de nosotros. Es como que al universo le hubieran echado polvo royal y lo hubieran metido al horno. Se está todo alejando. Ese 1929 es el principio ya de la cosmología observacional.
Claro, y que ya tiene el último gran descubrimiento que fue
la expansión acelerada.
La expansión acelerada de la cual tú también eres parte.
¿Sí?
Antes de terminar de conversar, yo les recomiendo que escuchen cuando salga, porque todavía tenemos que grabarlo, la siguiente parte de la cosmología y la historia de esto que es tan interesante, que es el descubrimiento del universo y conocerlo. Quería hacerte un par de preguntas previas.
Dime.
Si pudieras viajar en el tiempo y conversar con algún científico, tú que conoces tanto de la historia de la astronomía y de la ciencia, ¿con quién sería?
Wow, mira, esa pregunta no me la habían hecho antes. No. Hay algunos que yo les tengo particular cariño, sobre todo algunos que fueron muy importantes en la historia y que la historia ha tendido a olvidarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrónomo danés que observó durante 20 años el planeta Marte y que todas las observaciones de Tycho Brahe, por la muerte un poco prematura de Tycho, las hereda Kepler. Y Kepler obtiene la fama de las leyes del movimiento planetario, pero que la mitad de la fama es debido a Tycho Brahe.
Claro,
las leyes de Kepler deberían haber sido las leyes de Kepler y Brahe, porque Brahe aportó los datos y Kepler aportó la matemática sobre esos datos. Entonces, si yo pudiera conversar o conocer un poco más de cerca, fíjate que Tycho Brahe es un personaje que me apetece mucho. Los otros son un poco más trillados. Kepler era un hombre de gran complejidad y tenían unos caracteres medio extraños.
¿En serio?
Sí, sí. Era muy autorreferente, era un tipo obsesionado con trascender. Obsesionado. Él estaba aquí en el planeta para que lo reconocieran como un tipo brillante, muy inteligente, y tenía una obsesión porque los demás lo reconocieran. Galileo también era un poquito pagado a sí mismo, lo mismo que Newton.
Newton era el peor de todos, ¿o no?
Bueno, Newton era bastante colérico, pero era como chupado. Newton no era exuberante como Galileo. Galileo peleaba con todo el mundo, era así de carácter muy fogoso. Como buen italiano, pero Newton no, era retraído. Yo creo que Newton era como Asperger, era como chupado, era muy para adentro, y sin embargo cuando se molestaba muchísimo, era colérico pero chupado. Y
sí, hay varias historias ahí con Newton que son súper buenas que ya no alcanzamos a conversar, pero
sí, bueno, otro día podemos seguir con Newton también. Pero de eso yo creo que, fíjate que, bueno, Aristarco de Samos es otro personaje muy interesante de la historia antigua de Grecia, que fue el primero que propuso que el Sol era el centro de todo. Y sí, se conoce tan poco de Aristarco que si yo pudiera conversar con Aristarco y conocer lo que él hizo, Aristarco me gustaría, también Tycho Brahe, y de los más recientes, fíjate que hay uno o dos, hay un personaje que se cruza con la historia de la supernova, que es Fritz Zwicky, que era un hombre muy, muy extraño, pero muy genial. Zwicky también sería un personaje, no sé si sobreviviría a una conversación con Zwicky, pero Zwicky sería otro que me gustaría entrevistarlo y saber qué es lo que pensaba en su momento. Él fue el primero que propuso la materia oscura, que sí. Había más materia que la que uno veía en los años 30, cuando nadie lo tomó en serio. Después de los años 50, 20, 25 años después de que Zwicky lo había propuesto, empezaron a aparecer otras evidencias. Todos dijeron, parece que es así. Y hasta que finalmente alguien le dio el crédito a Zwicky. No, Zwicky era un hombre muy, muy especial. Así que me quedo con una tripleta, Aristarco, Zwicky y bastante variada la tripleta.
Y qué buena respuesta, además, sí. Porque como conoces tanto de historia de la astronomía. Y la otra pregunta que quería hacer, sobre todo para los oyentes, es qué libros o documentales tú puedes recomendar a las personas que les gusta mucho la astronomía. Yo he recomendado en hartas ocasiones el tuyo, Astronomía Contemporánea. Ese es un libro que me llegó a mis manos cuando yo tenía como 14 años. Mira. Y junto con Breve Historia del Tiempo fueron como lo... Y también El Universo de Isaac Asimov eran los libros que yo siempre tenía conmigo. Entonces, ¿qué libro puedes recomendar que para ti haya sido importante para gente que está recién partiendo y para gente que ya tiene más conocimiento de astronomía?
Mira, no, ahora estoy leyendo uno, pero no recuerdo ni siquiera el título. Un libro recientemente editado. Tendría que terminar de leerlo. Voy como en la página 90 y tiene como 400 páginas. Un libro de un señor que fue discípulo de Hawking. Es un joven, debe tener menos de 40, de apellido francés, es un francés. Pero el libro está traducido del inglés, así que no sé por qué escribió el libro de divulgación en inglés. Y es interesante, pero yo creo que para alguien que sepa un poco astronomía, le va a quedar chico rápidamente, porque habla las cosas en términos muy generales. Los libros de Hawking son un clásico. Ahora, La Breve Historia del Tiempo es un libro mucho más complejo que lo que aparenta. Mucha gente lo lee y no entiende lo suficiente o entiende cosas raras. Bueno, el libro mío de Astronomía Contemporánea está agotado, así que no saco nada con recomendarlo. Bueno, recientemente yo acabo de sacar un libro que se ha vendido mucho, que somos Polvo de Estrellas, donde ¿verdad? Se cuentan una serie de cositas.
Sí, yo quería ir al lanzamiento, estaba fuera de Chile, no pude, pero David me había invitado a participar.
Sí, y bueno, y ahora recientemente María Teresa Ruiz reeditó un libro que había sido muy exitoso, que ella sacó hace 11 años atrás, 10 años atrás, y que se llama, claro, Hijo de las Estrellas, y que los dos libros, el de María Teresa y el mío, bueno, tengo la suerte de ver que esos dos libros en las últimas 4 semanas han estado entre los 10 más vendidos en Chile de no ficción. Somos Polvo de Estrellas y Hijo de las Estrellas, que son similares en alguna medida, pero como todos los cuentos, bueno, yo digo las cosas de una manera y ella las dice de otra, así que son libros que podrían ser perfectamente complementarios.
¿Y esos libros se pueden encontrar en el extranjero? Porque yo también he recomendado mucho Supernovas y a veces cuesta encontrarlo afuera.
Sí, afuera yo creo que es difícil encontrarlo. Yo, bueno, el libro mío, Somos Polvo de Estrella, lo editó la editorial Planeta y he estado conversando con ellos la posibilidad de que lo distribuyan en el extranjero. Pero parece que hay problemas no menores, digámoslo, para decirlo eufemísticamente. Y las editoriales en general funcionan como estancos cerrados en los distintos países. Este libro mío, que ya va en la cuarta edición y lleva 3 meses, 4 meses en el comercio acá en Chile, no, Planeta no lo distribuye ni en México, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en España. Planeta España, si se interesara, tendría que reimprimirlo en España. A mí me encantaría, o en México.
Bueno, vamos a decirle a todos los oyentes, porque la mayoría de los oyentes de este podcast son de España, después Chile, México, Argentina, el resto de Latinoamérica, pero la mayoría son de España. Así que para que presionen a la editorial Planeta.
Que le digan a Planeta España que reimprima, que impriman el libro mío en España. Claro, el problema normalmente que tiene un libro en Chile, el libro en Chile es caro. es bastante, un 20, un 30% más caro que los libros en España. Yo voy a España muy habitualmente porque yo tengo hasta pasaporte español. Mi padre y mi madre eran españoles y yo tengo nacionalidad española también. Así que, y mi madre vive en España. Y yo voy a menudo a Barcelona y veo ahí los libros en España, son fantásticos.
La FNAC es maravillosa.
Claro, sí. Uno va ahí a Plaza Cataluña y se mete en la FNAC y uno ve... pero metros cúbicos del libro, bueno, uno dice, ¿cómo pueden tener esto aquí en el suelo? Y pasa uno y toma un libro, y pasa otro y toma un libro, una maravilla. Bueno, claro, el libro mío, si lo reeditaran en España, podría tener un precio compatible con una venta muy, muy masiva. Acá, claro, si este libro lo exportan a España, yo creo que sería el libro saldría muy caro en España. Claro. Pero bueno, cuestión, si Planeta es una cosa muy, muy grande, cuestión de que ellos tengan la voluntad de hacerlo en España. Claro, ahora la ventaja, aquí en Chile yo soy una persona relativamente conocida y entonces se vende acá en Chile. Posiblemente en España, como no me conoce más que mi madre, mi hermana que vive en Barcelona y dos personas más, entonces sería más difícil de que el libro fuera un éxito claro. De editorial.
Ahora, pero, dice relativamente conocida. Tú estuviste en la primera temporada de Hijos de las Estrellas, ha estado en los matinales, hoy día mismo en la mañana estabas hablando de astronomía en la televisión abierta, así que eres más que relativamente conocido.
Sí, bueno, sí, pero nunca tanto. Ahora sí me doy cuenta que de repente me encuentro con alguien en un centro comercial y me reconocen y me saludan, cuestión que hace unos años atrás yo era un perfecto desconocido para todo el mundo, pero sí, ya a mi cara le suena.
¿Qué crees tú que fue lo que te llevó a ser más conocido? Porque es interesante que en un país, y yo sé que ya me alargué mucho, pero y tú ya tienes que hacer en un par de minutos, pero ¿qué fue eso que hizo que fuera más conocido?
Mira, a ciencia cierta no lo sé. Yo desde que volví de Canadá he estado siempre dispuesto, he dado muchas charlas públicas en el Planetario, en la Casa Central, en la facultad, pero yo creo que lo que me hizo más conocido fue que no hay mal que por bien no venga, hasta las estupideces sirven. En el 2012 se iba a acabar el mundo porque el calendario maya y no sé qué. Y cuando todos estaban un poco enloquecidos con eso, empezaron a venir precisamente de Televisión Nacional acá, a Cerro Calán, y querían una cuña de un astrónomo que pudiera ser como una especie de contrapeso.
A lo que decía Salfate, ¿no?
Claro, lo que decían, no, Salfate nunca estuvo en Televisión Nacional, pero que había que juntar agua, que se iba a acabar el mundo, y yo empecé a hablar fuerte y claro diciendo que era una idiotez, que el calendario nuestro se acaba todos los 31 de diciembre y el 1 de enero hacemos otro calendario, que al universo le importa un pepino el calendario que nosotros usemos, y que porque el calendario maya se acabara, que no me queda ni claro que se iba a acabar el 21 o 22 de diciembre del año 2012, a nadie le importa que se acabe el calendario maya, ni a los mayas. Bueno, entonces, bueno, como yo decía las cosas con una crudeza muy grande, llegó un momento en que después de haberme entrevistado aquí en el frío de las mañanas de invierno de los jardines de Cerro Calán, me empezaron a invitar que por qué no iba al estudio en la tele. Y bueno, yo tengo una cierta facilidad de palabra, yo creo que tengo más facilidad de palabra que el chileno medio. Entonces yo hablo y hablo y hablo, y aparte de tener facilidad de palabra, bueno, sé astronomía. Y trato, a pesar de que de repente derivo hacia otras cosas, trato de hablar de astronomía. Fueron invitando una vez y otra vez, y claro, y de tanto invitarme, resulta que la gente le gustó escuchar algo de sensatez dentro de un océano, no digo ahí, en ese matinal, pero en otros matinales uno ve cuestiones que son muy cargadas a la esoteria, a los espíritus, unos que son videntes de no sé qué. Entonces, si yo voy allá y hablo de ciencia, es como un pequeño refresco dentro de un ambiente bastante hostil a la inteligencia. Y bueno, y me han seguido invitando y eso me ha hecho, sí, ser hasta una figura que de repente me reconocen en la calle.
¿Ya tienes memes ya o no?
¿Ah?
¿Ya tienes memes?
No lo sé. Mira, yo en general no soy muy de redes sociales, porque creo que en las redes sociales el nivel de impunidad que da el anonimato hace que los seres humanos muchas veces saquen lo peor de sí mismos. Cuando uno da una charla, en una de cada 10 charlas aparece alguien que empieza a hacer preguntas un poquitito acaloradas de cerebro, pero yo estoy más o menos acostumbrado y bueno, más o menos sé manejar una situación. Pero en redes sociales de entrevistas mías, recuerdo una entrevista que me hicieron para una televisión que no era televisión abierta, pero que era un canal de televisión que uno podía ver en internet, que me la hizo Rayén Araya. Fue bastante buena, entretenida la cosa, yo me divertí, pero dije dos o tres cuestiones y me empapelaron en las redes sociales, me empapelaron. Uno me empapelaban, pues, no sé, estaba tratando de pelar a Sixto Paz, que ahora ya recuerdo el nombre, que es un idiota, que es abducido normalmente a Ganímedes. Y entonces le pregunté a la Rayén, ¿cómo se llama el peruano ese? Y dijeron que yo era xenófobo porque había hablado con un desprecio de los peruanos, qué sé yo. Lejísimo de mi espíritu está ser xenófobo, mucho menos tener un desprecio hacia los peruanos. Pero Sixto Paz es un perfecto imbécil y está, resulta que él es de Perú. Al referirme así, bueno, muchos dijeron cosas bastante terribles. Y en un momento también mencioné a Dios y algunos dijeron que cómo yo, que soy un ateo y que tengo una visión científica, puedo mencionar a Dios, que ahí guatié, que no sé qué. Otros decían que yo parecía un tipo que tenía mucho conocimiento, pero que si yo no tenía una espiritualidad y no creía en Dios. Uno, me empapelaron por no creer en Dios, y los otros me empapelaron porque, siendo yo un no creyente, había mencionado a Dios. Y no sé, dije, si Dios nos dio cabeza, tenemos que usarla. No, eso yo lo he escuchado tantas veces y lo digo. Pero entonces las redes sociales a mí me producen un poquitito de fatiga, porque hay una impunidad y hay mucha gente que tal vez la soledad los hace, cuando toman un teclado, vierten lo peor de sí mismo en comentar. Los comentarios que yo veo cuando alguien escribe un artículo y después comentan, y al segundo intercambio en comentarios empiezan los insultos entre los que están intercambiando los comentarios, aparte de que también empapelan muchas veces al que hizo el artículo. Así, claro, que,
pero hay lugares que todavía están bien salvaguardados. En
menos contaminados.
Claro, yo igual trato de mantenerme lejos de esa área. Yo estoy mucho en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, pero las personas que llegan a través del podcast o a través del canal de YouTube no son ese tipo de personas.
Sí, no, bueno, me imagino, si a quien haya tenido la paciencia de escuchar esta larga charla, no puede ser un tipo muy acalorado de cerebro, tiene que ser alguien que se interese por aprender un poquitito y por saber algo más. ¿Sí?
Bueno, ya llevo mucho rato conversando, tienes que hacer.
Ya.
Nos vamos a poner de acuerdo después para grabar la segunda parte, y te quería agradecer mucho que me hayas dedicado este tiempo aquí en tu oficina para hablar de estos temas tan interesantes.
Muchas bueno, gracias. Encantado. Yo voy a todas, la tele, la radio, la podcast, lo que venga, me interesa mucho. Creo que es una obligación mía. Tengo el Premio Nacional de Ciencia y recibo todos los meses una pensión de gracia por aquello. Entonces me parece que lo mínimo es que yo de alguna manera devuelva a la sociedad con lo que yo sé hacer, que yo he enseñado historia de la astronomía durante 35 años en la Universidad de Chile.
Sí, yo asistí a tu clase, era, claro, espectacular.
Porque me interesa mucho, porque me gusta mucho, entonces me parece que antes de irme para el otro lado, debería yo tratar de devolverle un poco, sobre todo a los jóvenes, entusiasmarlos, motivarlos, para que piensen ordenadito y que le den una cabida a la ciencia. Necesitamos de todo en Chile. Pero particularmente necesitamos gente que se dedique a la ciencia. Yo no tengo nada en contra del arte. Me parece maravilloso. Yo escucho a Bach. Y si yo admiro a alguien, uno de los que más admiro es Juan Sebastián Bach. Un músico extraordinario. Entonces yo al arte le tengo un... Pero creo que el subdesarrollo, no vamos a salir con artistas, vamos a salir con científicos, con tecnólogos, con ingenieros, haciendo robótica, haciendo... computación.
Claro, y después cuando salgamos del subdesarrollo se van a poder desarrollar todo el resto de las artes, la música y,
sí,
y todo.
No, y por otro lado, yo lo que en lo que creo también es en la pasión y las habilidades. Es decir, si alguien tiene una habilidad extraordinaria para cantar, no tiene ni un derecho a ser científico, que cante uno. Y el que tenga una habilidad extraordinaria para hacer dibujos y para hacer arte visual, que lo haga. Pero es que resulta que muchos jóvenes que no quieren hacer nada, no, yo voy a ser artista. Artista es una manera de no hacer nada. O me voy a dedicar a diseño gráfico. Y si aparentemente hay 70 escuelas de diseño gráfico en Chile. No, no es por falta de diseñadores gráficos que Chile está en el estado de subdesarrollo que está. necesitamos ponerle más inteligencia, pues necesitamos. Ahora, un tipo que se muera por ser diseñador gráfico, que lo haga. Pero todos los aburridos que busquen algo para entretenerse y que lo hagan con pasión. Yo creo que la pasión, el entusiasmo, el interés con que uno trabaje es lo que marca la diferencia. Y yo quiero promover la ciencia porque es lo que me queda más cerca del corazón.
Bueno, muchas gracias.
Ya. Encantado, chao.